polémica que tenemos en este momento, este nuevo agarrón entre el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá por cuenta de este decreto de la sabana de Bogotá que lo delimitaría Juan Diego.
Es un borrador.
Es un proyecto.
Que además está abierto a comentarios hasta el 14 de marzo, pero pues a juicio de los que se saben y han estudiado y el mismo alcalde dicen que es el preámbulo de una nueva, digamos, pues medida que cambia el POT.
Que nos vamos
Bogotá,
a quedar,
es decir,
sin proyectos.
Sí, que cambia el plan de ordenamiento territorial de Bogotá y de por lo menos 39 municipios de Cundinamarca. Tenemos a dos invitadas para mostrar las dos caras de esta discusión. Una de ellas es la concejal de Bogotá, Donka Atanasova, concejal de Bogotá, del Pacto Histórico, y también tenemos a la representante a la Cámara, Irma Herrera, por el partido Mira. Pues buenas noches, representante y concejal. Gracias por estar hasta ahora aquí en contacto con W Sin Carreta.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de W Sin Carreta.
Gracias, concejal. Bueno, ya vamos a tener
gracias
contacto.
Gracias por la invitación.
Ya vamos a tener contacto también con la representante. Empezamos con usted, concejal. Hay muchas críticas. Dicen que esto se hizo, y lo dijo el mismo alcalde, sin que se socializara. De forma oscura, que violando la Constitución, la ley, y también irrumpiendo con la autonomía territorial de Bogotá, de los municipios de la Sabana. ¿Qué dice usted?
Bueno, pues en realidad esto no es una sorpresa para nadie. Yo creo que el alcalde de pronto ha estado un poco despistado del proceso, porque ya muchas alcaldías durante casi 3 décadas en Bogotá asumieron que esto no se iba a hacer. Esto es desarrollo de una legislación nacional que fue, digamos, mandatada en 1993, la ley 99, y esa ley reconoce la sabana de Bogotá como un ecosistema estratégico de carácter nacional. Y en ese sentido le exige al Ministerio de Ambiente, le pide o le asigna la tarea al Ministerio de Ambiente de generar unos lineamientos de carácter ambiental de ese ecosistema estratégico de carácter nacional. Es así como la Sabana de Bogotá tendría que haber contado con esos lineamientos ya hace bastantes años, pero ningún gobierno nacional había asumido la tarea de hacerlo. Este gobierno lo hace, pero además lo hace en un contexto que es muy importante que nuestra audiencia tenga en cuenta, ¿cierto? Y es que ese ecosistema de la sabana, que claro, uno entiende y uno sabe, pues todos aquí vivimos, digamos, en una ciudad, muchos de nosotros y nosotras, pero también sabemos que las ciudades, digamos, deben tener una lógica en su crecimiento, en su funcionamiento, sí, en su uso de agua, de energía, sí, que digamos contemple toda la dinámica del ecosistema, no solamente natural, sino también del ecosistema social y uh-huh, digamos urbano que hay, claro, regional que hay en el contexto. Entiendo. El problema de la sabana de Bogotá es que hoy en día tiene unos déficits muy grandes el tema del agua, tiene unos déficits muy grandes en, digamos, descuido de sus ecosistemas. Sí. Han sido taladas muchas hectáreas de bosque, sí, han sido descuidadas muchas hectáreas de humedales y de ecosistemas, digamos, en protección. Y esto hace, sí, que haya un desequilibrio muy fuerte que no nos permite ya contar, sí, con el agua que necesitamos a largo plazo.
Sí. Sí.
Se están vendiendo apartamentos en la sabana, claro, que no tienen agua. Y eso es muy preocupante.
Claro. Listo, concejal. Obviamente, muchos otros concejales, políticos del Congreso que representan a Bogotá, empresarios, el alcalde mismo, bueno, han pegado el grito en el cielo y ven esto como una terrible amenaza, Paula.
Sí, y justamente por eso quiero preguntarle a la representante Irma sobre cuáles podrían ser las afectaciones económicas y financieras, pues, para el distrito.
Paula, muchas gracias. Bueno, un saludo especial para todos. Realmente también la preocupación un poco es la forma en la que se dio la situación. Sabemos que hay unas deudas tal vez ambientales, pero sí se esperaba que hubiese una concertación previa de acuerdo con lo que se establece en la ley, dado que son los consejos municipales, las autoridades ambientales quienes son competentes para hacer este ordenamiento. Claro, hay unas competencias nacionales, pero también en el caso de los municipios y de los consejos. Pues son varias las afectaciones, según lo que se ha reportado y el estudio que ha hecho allí la alcaldía, se verían afectadas afectadas barrios enteros, 138 barrios, por ejemplo, las localidades de Bosa, de Kennedy, de Suba, de Engativá, podría verse una limitación en su desarrollo. Como no hay la suficiente claridad en la resolución, entonces se asume que esto pudiera pasar. Pero también hay 124 mil unidades de vivienda que están en un proceso de licenciamiento y 71 mil viviendas ya habilitadas para construcción que quedarían también con una incertidumbre jurídica de alguna manera que esto generaría. También lo que nos preocupa es que algunas obras de infraestructura para nosotros importantes, estratégicas, como el caso de la vía Subacota, del intercambiador de la calle 80, de algunas obras del metro ya para las siguientes líneas 2 y 3, incluso se habla de la Petar Canoas, es decir, hay una gran cantidad de obras y de proyectos que podrían afectarse. Eso por una parte hablando del distrito, sí, que haya esa afectación y que entonces claro, quedemos como en una incertidumbre de qué se puede hacer y hasta dónde.
Sí.
Pero finalmente y lo más importante es qué afectación puede tener en los ciudadanos,
claro,
que tal vez esperan ya unas obras. Ustedes saben que la movilidad está terrible en Bogotá y que hay unos que quisieran solucionar esto, adicionalmente pues lo que ya está y
sí,
lo que viene.
Representante, entonces, justamente ese punto que usted está mencionando lo quiero tocar con la concejal Donca, porque pues eso es lo más preocupante para no solo para el alcalde, sino para los ciudadanos que están en Bogotá. ¿Qué va a pasar con todos esos proyectos viales que por cuenta de este proyecto de resolución pues quedarían totalmente detenidos?
Pero yo realmente les invitaría primero a leer el proyecto de resolución y a entrar, digamos, de pronto a consultarlo, ya que está en su fase de consulta pública y participación hasta el 14 de marzo, porque es que la resolución no dice eso. En primer lugar, es muy importante decir que en el trabajo que se ha hecho acá, que hizo el Ministerio de Ambiente, insisto, desarrollando un lineamiento que debió haberse hecho hace mucho tiempo, ¿cierto? No se hizo, todos los gobiernos le quitaron un poco, le sacaron el cuerpo, este gobierno lo planteó, pero además se hizo con entidades que tienen en sus manos las decisiones y los datos más importantes. Estuvo el DANE para mirar todos los temas de crecimiento demográfico de Bogotá y la Sabana, en lo cual se determinó que solamente habría un incremento de 600 mil personas entre el 24 y el 35, digo solamente no porque sean pocas, sino porque no es un ritmo de crecimiento tan alto como las proyecciones de las constructoras están planteando en la Sabana de Bogotá. O sea, no hay tanta gente que va a crecer para la cantidad de vivienda que se están intentando proyectar. Pero adicionalmente, esta resolución no afecta de ninguna manera ni la construcción ni la industria que ya cuenta con licenciamientos y que ya cuenta con desarrollos. Tampoco es verdad que afecte las vías. Yo no sé de dónde salió esta idea, pero si ustedes leen la resolución, claramente no hay ningún impedimento para el desarrollo de las vías que ya están siendo proyectadas ahí o que con las reservas viales que ya están guardadas o con los recursos que ya están proyectados, digamos, en vigencias futuras o en proyecciones.
Lo que sí hace es establecer
la protección de ciertos suelos que todavía no están urbanizados y un poco decir, no podemos urbanizar de aquí en 40 años, en 30 años todo,
claro,
porque ya no tenemos agua, tenemos un desequilibrio ecológico muy grave en la Sabana de Bogotá.
Yo la tengo aquí, la leí, la revisé. La verdad
es que no afecta nada esto,
pero la verdad si fija unas reglas y unas reglas
que dice que se afectan los proyectos que ya están,
pero cambia las reglas sobre el manejo que se le debe dar precisamente si se va a construir en los humedales, por ejemplo.
Pues es que no se puede construir en los humedales, ya es prohibido.
No se puede construir sobre humedales reconocidos,
eso ya está en la legislación nacional. Lo que hace esta resolución es identificar determinantes ambientales y decir, en esta parte, cierto, hay una red de humedales o hay circuito de humedales, en esta parte es una parte de los cerros que es de conectividad ecológica fundamental para que no se corte el flujo de agua, entre otras, hacia la ciudad y hacia la Sabana. Yo quiero recordarles además que todavía hoy Hay 11 municipios de la Sabana que no tienen acueducto.
Mire este punto, mire este punto,
son
concejal.
Son municipios que dependen del agua de Bogotá, sí, que hoy está en racionamiento.
Mire este punto.
O sea, no hay agua para esos municipios.
Es que el tema es que hay muchas preguntas la resolución es imprecisa en muchos puntos y entonces pues también genera mucho temor. Déjeme leerle este pedazo.
Déjeme leerle este pedazo.
Dice, por ejemplo, en el punto 5, lineamientos para reducir la vulnerabilidad hídrica. Eso suena muy rimbombante y técnico, es medio enredado. Pero lo que dice es, ordena la verificación de condiciones que permitan evaluar una eventual declaración del agotamiento del agua en la sabana, así como la necesidad de ajustar concesiones para priorizar el derecho al agua. Ajustar concesiones. Y usted sabe que hay unas concesiones viales para ampliar, por ejemplo, la autopista norte, para también hacer lo mismo en la carrera séptima, para alargar la avenida Boyacá. Y esto está diciendo que hay que ajustarlo. Es decir, hay que cambiar las reglas con las que ya se dio vía libre para que se construya.
Pero yo te quiero decir algo. En la sabana de Bogotá, ¿cierto? En esa parte, en ese ecosistema, hay 9 cuencas. 9 cuencas hidrográficas que se encuentran allí. 8 de esas 9 cuencas ya presentan un índice muy alto de vulnerabilidad al desabastecimiento de agua. Y esos son datos de la CAR, no son datos del gobierno, digamos, nacional. También hay un informe que construyó la región, la RAPE, ¿cierto? La región especial, que conjuga 5 departamentos e incluye Bogotá, en la cual hay una alerta muy fuerte. Sí. Juan Diego, sobre lo que está ocurriendo con el índice de vulnerabilidad hídrica, concejal, de esta zona. Una de las que peores índices tiene en todo el país.
Perdóneme, concejal, es que ya volvemos a decir y a repetir prácticamente lo mismo que ya usted había dicho.
No, es que es la verdad, eso está en todos los...
No, pero ya lo había dicho, pero ya lo había mencionado y quiero darle la palabra para que haya equilibrio a la representante Herrera. Herrera, rápidamente algo que decir, representante Herrera, sobre esto.
Sí, por supuesto. Lo que sí claramente es que el documento sí despierta estas preocupaciones. No hay claridad. En unas cosas parece ser demasiado específico, tanto que llega a abordar y a pisar de alguna manera esas competencias territoriales, y en otra tan general que quedan tantas preguntas. Y digamos, la muestra de eso sería una muestra, es los resultados de los análisis que han hecho no solamente el alcalde de Bogotá, hoy escuchamos también al alcalde de Chía, también escuchamos al señor gobernador de Cundinamarca, y en los consejos de estos municipios hay como una gran preocupación porque ciertamente no hay claridad. Tal vez si se hubiera hecho en consenso no habría tantas malas interpretaciones. Creo que ahí es donde estuvo la dificultad, que se hubiera consultado a las autoridades para de esa forma tener claridad, porque solo para dar ese ejemplo, no sabemos qué va a pasar aquí con la vía Subacota, que es una vía claramente con muchas congestiones y que tiene un problema vial impresionante. Allí ya se han hecho estudios y diseños, es decir, los impuestos de los ciudadanos ya están allí en los estudios y diseños. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a poder construir o no? Entonces, ahí es el llamado que estamos haciendo. Hay que a dialogar y hay que volver a reconstruir. Tiene que ser conjunta la construcción de estas normas.
Pues a nuestras invitadas, gracias por acompañarnos esta noche en W Sin Carreta. Vamos a estar pues muy atentos a lo que se desarrolle de este polémico tema. Por ahora nosotros vamos a hacer una pausa y al volver, más historias.